Good morning.
Buenos días.
Titan Yamni. The fourth meeting.
Declaro abierta la decimocuarta reunión del décimo periodo de sesiones del Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas. Antes de iniciar nuestras deliberaciones, vamos hoy a conmemorar día 26 de mayo, el Día Nacional de Australia.
Thank you, Madam.
Gracias, señora. Queremos iniciar rindiendo un homenaje a los custodios tradicionales. Extendemos nuestros respetos a los ancianos y a los ancestros de todos los pueblos indígenas del mundo que han luchado para proteger sus tierras y mantener su integridad cultural, leyes e idiomas desde la colonización forzosa. La expulsión forzosa de los indígenas ha sido una historia muy desafortunada en todo el mundo, como los internados en Estados Unidos y las escuelas residenciales en Canadá, que causaron traumas de muchas generaciones en los pueblos indígenas. Para los pueblos indígenas de Australia, hoy es un día de reflexión y recogimiento al recordar la historia triste de la colonización y en particular de las leyes y políticas que permitieron la expulsión forzosa de aborígenes del Estrecho de Torres y la separación de los niños de sus familias durante un periodo de 150 años. Estas personas se conocen como la generación perdida o la generación robada. Estas políticas causaron sufrimiento, trauma y daños culturales, mentales, espirituales y culturales a miles de aborígenes australianos. El 26 de mayo es el Día Nacional del Arrepentimiento. Ese día recordamos a los miembros de las generaciones robadas y a sus familias. Nos recuerdan el apoyo necesario, aliento y apoyo necesario para restaurar el bienestar, así como apoyo a las familias y a las comunidades que sufrieron. El apoyo es fundamental para los indígenas al examinar que esta separación ha causado grandes heridas a todos los afectados. El movimiento para exigir una disculpa al gobierno australiano culminó con una disculpa formal en 2008 por parte del primer ministro de Australia. Ese gobierno tuvo la entereza necesaria para pedir disculpas, para poder iniciar una curación. Por ello, queremos recordar el dolor y la resignación de nuestros antepasados. Este fue el primer paso Desde entonces, el gobierno ha establecido y financiado una fundación de curación en consulta con los miembros de las generaciones robadas. Se ofrecen servicios como asesoría y cuenta con el apoyo de los gobiernos locales para ayudar en esta tarea. Estos programas son fundamentales para corregir errores históricos. El asunto pendiente de la compensación todavía no ha sido resuelto. Los aborígenes continúan exigiendo al gobierno australiano que negocie una indemnización acorde al daño causado, incluyendo la pérdida del vínculo con sus tierras, territorios, familias, comunidades y culturas. En nuestra cultura, uno siempre tiene que pedir disculpas por ofender a otro. Es un acto simple de respeto. El gobierno ha pedido disculpas y está tratando de ayudarnos a través de la Fundación de Curación. Ahora esperamos que ellos seguirán los trámites necesarios para crear un plan de compensación nacional. Hoy rendimos un homenaje a todos los que han perdido la esperanza y la oportunidad de estar con sus madres, padres, familias, hermanos, comunidades, culturas, país, sus costumbres y sus leyes. Esperamos que los gobiernos y la sociedad civil se comprometan a cumplir con el artículo 8 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, para que estas leyes y políticas nunca vuelvan a causar un sufrimiento como este. Pedimos al Foro Permanente que, junto con la Delegación de Indígenas Australianos, honre a los que fueron robados y a los que fueron afectados por las políticas de expulsión mediante un minuto de silencio. Gracias. Gracias, señora presidenta.
Thank you. At this meeting,
en esta reunión vamos a abordar el tema 9. Proyecto de programa para el 11º periodo de sesiones del Foro Permanente.
In this regard, the forum has before it an informal.
El foro tiene ante sí un documento oficioso que contiene un proyecto de decisión sobre el proyecto de programa para el 11º periodo de sesiones del foro. El foro recomienda en este documento que la reunión oficiosa del grupo de expertos se dedique al tema sobre la lucha contra la violencia contra la mujer, artículo 22 de los derechos de los pueblos indígenas. Voy a pedir a Helen Cangelate que nos hable de este tema.
Thank you, Madam Chair.
Gracias, es un gran placer escuchar y participar en esta reunión para organizar la reunión de expertos del año próximo sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres. Este es un tema que abarca todos los temas de nuestro programa. Es un tema muy amplio porque todas las discusiones que tengan un impacto sobre la mujer deben tener en cuenta el punto de vista de las mujeres y las jóvenes. Las mujeres indígenas son uno de los grupos más activos que se dedican a temas como el medio ambiente, el empoderamiento económico y político. Y las metas relativas al desarrollo no se pueden alcanzar sin el empoderamiento y la inclusión de la mitad de la población, es decir, de las mujeres. El foro ha formulado una serie de recomendaciones anteriormente con respecto a la lucha contra la violencia contra la mujer, entre otros temas relativos a la mujer. Es una condición previa para garantizar el desarrollo de los pueblos indígenas. Tenemos que abordar de forma exhaustiva los hechos subyacentes a la violencia en contra de las mujeres y las niñas, así como la forma de combatir dicha violencia. El grupo tendrá la oportunidad de debatir el tema en detalle entonces. Varios organismos de las Naciones Unidas han tomado nota de nuestras recomendaciones y nos han informado sobre su trabajo. Por ejemplo, el UNFPA, el UNICEF, ONU Mujeres, el IFAD. Se está haciendo mucho para poder debatir el tema el año próximo. El año pasado, el foro apoyó la creación de una entidad de género. Esto se convirtió en una realidad este año. El foro está muy contento de acoger con agrado la creación de ONU Mujeres y de darle pleno apoyo para su consolidación y para el inicio de sus labores. Una cuestión que han mencionado muchos de los participantes es el interés en colaborar con ONU Mujeres para incluir la perspectiva de las mujeres indígenas en el trabajo de ONU Mujeres, incluyendo en el plan estratégico para el bienio 2011-2013, en particular en el ámbito de la lucha contra la violencia y las mujeres y su papel en el desarrollo económico y político. Espero que ONU Mujeres incluya a las mujeres indígenas y a las jóvenes indígenas en su trabajo, como lo ha venido haciendo. El foro anteriormente abordaba el tema de las mujeres, la paz y la seguridad, y ha hecho varias recomendaciones. Y ha tomado nota de que muchos estados y el sistema de las Naciones Unidas llevan a cabo actividades en este ámbito y esperamos que incluyan la perspectiva de las mujeres indígenas y que presten atención a la protección de las mujeres indígenas en los conflictos armados. Esperamos contar con la contribución de los Estados miembros y de las entidades de las Naciones Unidas para compartir información y mejores prácticas para que nuestro debate sea más útil para los estados, para los pueblos indígenas y para todo el sistema. Gracias. Gracias a la señora Helen Cargellate por sus comentarios sobre la reunión internacional del grupo de expertos. Vamos ahora a examinar el proyecto de programa para el 11º periodo de sesiones del foro permanente. Tenemos la elección de los funcionarios, adopción del programa. Discusión del tema especial para el año, que fue aprobado anteriormente. La doctrina del descubrimiento, su impacto a largo plazo sobre los pueblos indígenas y el derecho a resarcirlos por las conquistas anteriores. Artículos 28 y 37 de la Declaración de las Naciones Unidas. Luego tenemos el tema de los derechos humanos. Ejecución de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El diálogo con el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y el presidente del mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas. Luego tenemos un diálogo amplio con las agencias, con los organismos y fondos de las Naciones Unidas. El número 6, un debate de mediodía sobre el derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria. Séptimo, un debate de mediodía sobre la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas. Número 8, discusión de mediodía de duración sobre Europa Central y Oriental, la Federación de Rusia, el Asia Central y la Transcaucasia. 9, labor futura del foro permanente, incluyendo asuntos del Consejo Económico y Social y asuntos emergentes. Número 10, proyecto de programa para el 12º periodo de sesiones del foro permanente. Número 11, adopción del informe del foro permanente sobre su 11º periodo de sesiones. Para hacer comentarios sobre este proyecto de programa, doy la palabra a Álvaro Pop, miembro del foro permanente.
Muchísimas gracias, señora presidenta. Señores y señoras representantes, felicito el trabajo realizado, el diálogo desplegado y las intenciones demostradas por el cumplimiento de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en esta 10ª sesión del Foro Permanente de Asuntos Indígenas. Es obvio, como decíamos en otros momentos, que los desafíos y los obstáculos aún persisten, pero también se demostró que podemos, en coincidencia, encontrar la mejor manera de irlo superando. Para la siguiente reunión de expertos, tendremos un tema especial para el año, la doctrina del descubrimiento, y le daremos un enfoque que nos permita ver el pasado, su impacto, pero sobre todo realizar un análisis de las construcciones nacionales presentes, reflejadas en los pactos sociales y políticos que son las constituciones nacionales. En ese sentido, nuestra reflexión sobre la historia tendrá especial relevancia en conocimiento y discusión sobre la evolución de estas constituciones nacionales en nuestro tiempo. Las sociedades nacionales han demostrado su profunda necesidad de realizar pactos sociales y políticos que permitan la articulación de su sociedad, el reconocimiento de su historia y, sobre todo, la capacidad de ver metas en el futuro próximo y lejano y, en pocas palabras, ser capaces de construir comunidad. La pregunta que nos queremos contestar va precisamente en esa capacidad que hemos tenido en cada uno de nuestros países, en cada uno de los estados, de construir nación. Y esa es parte de la revisión que nos proponemos y que tendremos como propósito en la siguiente sesión del foro, cuando trataremos de empatar las discusiones alrededor de la doctrina del descubrimiento y la capacidad que hemos tenido de reconocer los derechos de los pueblos indígenas en estas constituciones. Esa capacidad evoluciona los derechos de los pueblos indígenas, evoluciona las democracias, evoluciona los sistemas políticos contemporáneos y nos servirá de alguna manera para establecer líneas para hacer de la declaración en el futuro un elemento concreto de evolución de esas sociedades. En ese sentido, señora presidenta, para mí es de mucha satisfacción reconocer que la siguiente reunión y la planificación que se plantea tendrá desafíos significativos que, a partir de la discusión y conocimiento de esta evolución constitucional, nos va a permitir ver reflejada en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Muchas gracias, señora presidenta.
Muchas gracias por su comentario. I give the floor to...
Tiene ahora la palabra Megan Davis, quien nos va a hablar de proyecto del programa. Gracias, señora. Solo quería reiterar lo que decía mi colega. Como ustedes saben, tenemos ahora una composición bastante nueva en el foro. Cada uno de los miembros tiene mucha experiencia en el avance de los derechos de los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional. Y en una reunión anterior discutimos el tema del próximo periodo de sesiones sobre el derecho al resarcimiento. Y con respecto a esto, los miembros estuvieron de acuerdo en que debemos ser progresistas y hacer hincapié y volver a definir el tema de los derechos al resarcimiento y de forma coherente con el derecho de la libre determinación y en aras del aumento de la participación política de los indígenas en los cambios de política constitucional y legislativa, reconciliación y otros temas que definen la relación con el Estado. Nos parece que 3 semanas son un periodo adecuado para definir este tema y para hablar sobre la aplicación de la Declaración de los Derechos y promover la paz y la seguridad para los indígenas. Por ello, reitero lo que ha dicho Álvaro. Realmente deseamos abordar el tema el año próximo y esperamos que todos puedan venir, los estados y los pueblos indígenas, con ejemplos concretos de la forma en que podemos avanzar juntos. Gracias. Gracias a la señora Megan Davis por sus comentarios. Voy a dar ahora la palabra a los participantes inscritos en la lista para que hagan sus declaraciones sobre el tema 9 del programa. Señor Camilo Ruiz, del Gobierno de Colombia.
Muchas gracias, señora presidenta. Lamento, se ha cometido una equivocación. Mi delegación está preparada para hacer una intervención, no en el punto 9 de la agenda, sino en el punto 8 de la agenda. Yo quisiera, señora presidenta, que con su venia, en el momento en que usted lo estime conveniente, pudiéramos volver al punto 8 de la agenda y en ese momento mi delegación hará la declaración correspondiente. Lamento mucho esta confusión. Muchas gracias.
Está bien. I give the floor to
Voy a dar la palabra a Vital Bambanse, miembro del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del Caucus de África.
So I give the floor to Tomás Alarcón.
Tiene la palabra Tomás Alarcón para una declaración conjunta.
Buenos días, hermanos y hermanas. Señora presidenta, en primer lugar, permítame expresar nuestro reconocimiento a esa magnífica labor que han desempeñado los señores miembros del foro permanente, que durante estas 2 semanas han logrado construir un proyecto de agenda sobre temas que los pueblos indígenas hemos traído para esta sesión. Entendemos que la sensibilidad de cada uno de los expertos ha sabido captar el dolor y las experiencias difíciles por las que venimos pasando los pueblos indígenas en diferentes partes del mundo. Nosotros estamos de acuerdo con esta agenda. Se ha verificado efectivamente refleja un trabajo productivo, un trabajo pionero que está abriendo camino a nuevas prácticas, buenas prácticas dentro de Naciones Unidas. Y lo reconocemos, señora presidenta, porque entendemos que están cumpliendo una misión bien difícil en estos momentos históricos que vive la sociedad, en buscar un nuevo paradigma para una convivencia intercultural. El Foro Permanente es un instrumento que está evolucionando, haciendo evolucionar el derecho internacional público. Y esa no es una tarea fácil. En nuestra nación la conocemos como el Pachacuti, es decir, la cura de la tierra. Estamos viviendo esa etapa y creo entender de que con esta agenda que nos presentan, el Foro Permanente bajo vuestra presidencia está colmando las expectativas de nuestros pueblos, de curar el mundo. Nuestro Pachacuti para nosotros es muy sagrado y por eso estamos aquí presentes, señora presidenta. Nosotros solamente quisiéramos hacer alguna declaración general sobre la agenda. Esta agenda queremos que permita al Foro Permanente generar resultados de avance en los derechos de los pueblos indígenas sin generar conflictos con la competencia con otro, sin generar conflictos de competencia con otros órganos de Naciones Unidas. No demos pie a que los miembros del ECOSOC formulen observaciones a vuestro excelente trabajo. Esta agenda, señora presidenta, que tenemos a la vista, nosotros los pueblos indígenas la vamos a defender. Y cuando se eleve el informe al ECOSOC, las organizaciones que tenemos estatus ECOSOC estaremos allí presentes para sustentar y hacer entender a los señores miembros del ECOSOC que lo que se hace aquí en el Foro Permanente no es más que avanzar hacia la realización de esta aspiración que tenemos los pueblos indígenas de que se nos reconozcan nuestros derechos. Hemos visto con mucha preocupación de que el ECOSOC hizo observaciones en el sentido de que el Foro Permanente estaba invadiendo competencias de los comités de vigilancia de tratados. Y quizás en forma muy drástica le llaman la atención y le dice que no entre a tratar temas que son competencia de los órganos de tratados, llámese Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, llámese Comité para la Protección de los Derechos de la Mujer. Y en ese sentido, señora presidenta, voy a concluir, permítame, nos han pedido que traigamos ejemplos concretos. Efectivamente, nosotros tenemos un dictamen del Comité de Derechos Humanos y una acción de urgencia del Comité contra la Discriminación Racial que hasta este momento no se implementa en dichos órganos. Y es allí donde entra el Foro Permanente justamente a recomendar la manera como esos órganos deben hacer el seguimiento a sus decisiones cuando se refieren a pueblos indígenas. Y eso no significa entrar en conflicto de competencia con ese órgano. En ese sentido, vamos a hacer entrega a su presidencia a través de secretaría nuestros documentos para que en este punto de la agenda que trata el segmento con el relator especial, sea invitado también los comités de tratados para que los pueblos indígenas allí directamente podamos interactuar a fin de hacer avanzar estos buenos hábitos que esta agenda está reflejando como un acto pionero en el avance del derecho internacional público. Gracias a los pueblos indígenas. Gracias, señora presidenta.
Muchas gracias por su comentario. I give the floor to Victoria Tauli.
Doy la palabra a Victoria Tauli Corpus del Caucus de los Pueblos Indígenas de Asia. Muchas gracias, señora presidenta. El Caucus de Pueblos Indígenas de Asia, y hablo en nombre de ellos, hemos debatido muy extensamente el tema, pero pensamos que es un programa que debe ser examinado de una forma más amplia por el Foro Permanente en su onceno periodo de sesiones. El Caucus de Asia piensa que hay cosas a las que podemos contribuir significativamente en el proceso próximo, en meses próximos y años, y el proceso más significativo que pensamos que es más esencial para los pueblos indígenas es la conferencia de Río Más 20, en el trabajo preparatorio para la conferencia sobre los pueblos indígenas. En este contexto desearíamos reiterar lo que propusimos en nuestra declaración en virtud del tema sobre el trabajo futuro. Propusimos que el taller de expertos para el 2011 trate de los pueblos indígenas y el desarrollo sostenible. Ello permitiría a los pueblos indígenas de todo el mundo presentar su visión, sus experiencias en la aplicación de su propio desarrollo con cultura e identidad. Debemos presentar formas reales en que estamos llevando a vías de hecho el desarrollo sostenible en nuestras comunidades y países. Es, sin duda alguna, el desarrollo sostenible no ha sido ejecutado como debía ser. Y tenemos que identificar cuáles son los factores porque eso no ha sido así. Las crisis múltiples que encara el mundo desde el punto de vista económico, ambiental y cultural son pruebas fehacientes de que esto ha fracasado. Pese a ello, nosotros los pueblos indígenas hemos hecho todo lo posible para proteger y manejar de forma sostenible nuestros territorios, y por eso hemos podido aplicar nuestro propio desarrollo sostenible. Encaramos serias limitaciones porque muchas políticas y programas de los estados y hasta órganos multilaterales no apoyan nuestros medios de vida tradicionales y nuestro manejo, nuestros sistemas de ordenación de los recursos naturales tradicionales de nuestras economías tradicionales. Por tanto, quisiéramos que el foro permanente nos ayudara en nuestra lucha para hacer que los gobiernos respeten y ejecuten la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es el marco para el logro del desarrollo sostenible en nuestras comunidades. Para concluir, el Caucus de Asia insta enérgicamente al Foro Permanente y a sus miembros a que organicen un taller de expertos sobre los pueblos indígenas y el desarrollo sostenible que pueda recopilar las recomendaciones de los pueblos indígenas que serían presentadas en la conferencia Río Más 20 y los procesos conexos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias por sus comentarios, dice la presidenta, y doy la palabra ahora a Saúl Vicente Vázquez, miembro del Foro Permanente.
Muchas gracias, hermana presidenta. Quisiera, antes que nada, agradecer a los miembros de los estados su participación y su colaboración con nosotros durante todos estos días en los cuales hemos podido intercambiar nuestros puntos de vista en un diálogo constructivo para buscar los mejores mecanismos de implementación de nuestra declaración a todos los niveles, con las diferentes también participación de las agencias de Naciones Unidas, que también han mostrado su interés para que de manera conjunta podamos avanzar. Ahora tenemos, como ven, nuestra propuesta del proyecto de agenda para la próxima sesión, y quisiera resaltar el tema que está planteado como un mediodía de discusión sobre el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. Al respecto, quiero señalar lo que en diversas intervenciones durante las dos semanas que estuvimos aquí, particularmente la primera semana, se comentó. Ningún derecho humano puede realmente aplicarse si los seres humanos realmente no cuentan con condiciones de vida, y eso tiene que ver con la comida, tiene que ver con la alimentación de nuestros pueblos. En el último informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, existen en el mundo más de 1,000,000,000 de personas con hambre. Y en particular, los niños y las mujeres indígenas se ven más afectadas por esta situación. Sin embargo, junto con los estudios que hemos hecho, vemos con preocupación que el derecho humano a la alimentación no es un tema que esté suficientemente abordado en diferentes legislaciones en los diferentes países. Y hemos estado insistiendo desde diferentes espacios para que el derecho a la alimentación sea reconocido en las constituciones como un derecho humano. Y en consecuencia, el considerado como derecho, el tema en el órgano fundamental de Naciones Unidas para tratar y garantizar la alimentación para todo el mundo, debiera considerar lo que algunos países ya están haciendo y lo que muchos movimientos y organizaciones sociales y civiles y de derechos humanos en todo el mundo están planteando como garantizar el ejercicio de la soberanía alimentaria como una precondición de la seguridad alimentaria. Es un tema, por lo tanto, vital frente a las condiciones de las diversas crisis que se presentan en nuestras regiones, particularmente la crisis de cambio climático en nuestras regiones, en la cual los pueblos indígenas somos los más vulnerables. De igual manera, se ha planteado en las diferentes intervenciones que los pueblos indígenas no solamente tenemos los conocimientos de la manera en que nos hemos ido adaptando a los diferentes cambios que han acontecido en el clima, sino que también tenemos los conocimientos tradicionales para garantizar la alimentación para todo el mundo, y nuestros alimentos no han sido suficientemente reconocidos, de tal manera que en esta semana escuchamos la propuesta de considerar el próximo año como el Año Internacional de la Quinoa, un alimento tradicional de nuestros pueblos indígenas que aportan al mundo, como lo hicieron nuestros países en Mesoamérica con el maíz, como lo hicieron nuestros pueblos de Sudamérica con la papa. Es decir, tenemos las suficientes condiciones para garantizar la alimentación del mundo y acabar con esta situación que priva a más de 1,000,000,000 de seres con hambre. Por esa razón, señora presidenta, me congratulo que en la próxima sesión podamos abordar este tema del derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria de nuestros pueblos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por sus comentarios. I give the floor.
Doy la palabra a Lobby Red Hot del Caucus de la Diáspora Indígena. Gracias, señora presidenta. Miembros del Caucus, o del foro, perdón, y participantes. Quisiera presentarme, me llamo Lobby Red Hawk. Soy mujer indígena de Tuscarora, Cherokee, Chata, Scots English y también de descendencia africana. Quiero dejar sentado esto porque tiene que ver con el caucus de la diáspora de las mujeres desde el punto de vista de este caucus. Como tal, las personas de la diáspora, los pueblos, han sido ignorados en nuestra... No se acepta nuestra identidad. Dicho esto, quisiera presentar el programa general que quisiéramos que se tratara en el próximo foro, que es proteger a las mujeres indígenas, sus hijos, a los jóvenes y a las familias. En cuanto a sus derechos humanos, activar, iniciar y aplicar la ley soberana con la plena participación de los indígenas y que facilite el derecho a transporte adecuado y accesible, a servicios dentales y de salud y a centros de educación. Perdón, no lo tengo impreso, que facilita el derecho humano a llevar a cabo y a tener creencias religiosas indígenas, que actividades que honren la ley indígena con la plena participación y con el consentimiento libre, previo e informado. La participación nacional es esencial para las mujeres de la diáspora porque el caso de los norteamericanos y el africano no representan ni pueden representar nuestros problemas, nuestras preocupaciones como mujeres soberanas indígenas. Nuestras voces tienen que tener agencia en la aplicación de la defensa de nuestros intereses importantes, que son seguridad física de ataques y agresiones sexuales y asedio, la violencia doméstica y de otro tipo, la equidad económica, el derecho al agua potable limpia, el derecho humano al manejo de los albañales y el saneamiento, y también el derecho a la soberanía sobre nuestras tierras y los recursos naturales. Muchas gracias, señora, por esta oportunidad de hablar en nombre del caucus. Muchas gracias por sus palabras, dice la presidenta, y doy la palabra ahora a Kenneth Deere de la Asociación Mundial Indígena. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Permítame hacer uso de la palabra. No tengo ningún comentario directo acerca del programa para el año que viene. Pienso que está muy bien así. Sin embargo, quisiera comentar acerca, tal vez, del orden de trabajo y de las actividades paralelas. La falta de espacio que ha impedido que se asista a la reunión aquí, que hemos tenido que estar parados en el pasillo, resulta inaceptable para nuestros pueblos. Hemos gastado mucho dinero y tiempo para poder venir y el que no se nos permita la entrada a la sala ha sido muy frustrante y tiene un efecto negativo sobre la participación futura en el grupo de trabajo. Por tanto, tengo un par de recomendaciones que hacer. Entendemos que hay límites espaciales por la renovación de del edificio de las Naciones Unidas, pero no tenemos tener más de 500 participantes que no tienen a dónde ir. Instamos a que se cree una sala para el exceso de participantes y que este espacio se ponga a la disposición el año que viene y en todas las demás conferencias. También quisiera hacer otra sugerencia, y es que los eventos paralelos tengan tiempo de sesión. En otros foros, los eventos paralelos solo se permiten durante la hora de almuerzo entre la 1 y las 3 de la tarde, debido a que el foro permanente quería que los participantes estuvieran en la sala y no fueran distraídos o se hubieran sacados de la reunión. Sin embargo, si los participantes no pueden entrar en la sala, entonces parece que es redundante esta preocupación. Los eventos paralelos deberían tener lugar durante la sesión de la mañana y de la tarde para dar actividades constructivas a los participantes de las que pudieran disfrutar. Estos eventos pudieran elegirse de manera que no coincidieran con los debates sustantivos de ese periodo de sesiones. Por ejemplo, pudieran tener que ver sobre documentarios, capacitación y otras cuestiones. Pensamos que estas dos recomendaciones aliviarían las frustraciones que sienten los pueblos indígenas o los indígenas cuando vienen aquí a este foro y no pueden entrar en sala. Con todo respeto, planteo estas recomendaciones. Gracias. Gracias por sus comentarios. Les doy las gracias a los oradores por sus contribuciones al tema 9. Con esto hemos concluido la lista de oradores para este tema y voy a dar ahora la palabra a los oradores que quisieran participar en virtud del tema 8. Le doy la palabra al señor Camilo Ruiz del Gobierno de Colombia.
Gracias, señora presidenta. La delegación del Gobierno colombiano ha participado constantemente en las sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Expresamos nuestro agradecimiento por la invitación y espacios brindados. Hemos escuchado atentamente las diferentes participaciones de los representantes de gobiernos, organizaciones de pueblos indígenas y organismos de Naciones Unidas, encontrando coincidencias, afinidades y argumentos diversos que nos hacen reflexionar sobre nuestras estrategias de trabajo. Colombia avanza en sus políticas y programas especiales para los pueblos indígenas del país, como lo expresamos en nuestra intervención del día miércoles de la semana pasada, a instancias del espacio que el foro amablemente nos facilitó. Señora Presidenta, nos han llamado particularmente la atención las intervenciones hechas por el señor relator especial y el presidente del mecanismo de expertos, sumado a los que de algunos representantes de gobiernos respecto del futuro funcionamiento del foro permanente. Colombia es respetuosa del funcionamiento de los organismos del Sistema de Naciones Unidas y por esta razón queremos sugerir comedidamente que se revisen algunos procedimientos que consideramos podrían agilizar las discusiones, potenciar su trabajo y toma de decisiones. En primer lugar, los periodos de sesiones podrían ser en comisiones o mesas de trabajo simultáneas que aborden temáticas específicas con el propósito de analizar problemáticas entre grupos de países con afinidades que les facilite la propuesta de alternativas de solución. En segundo lugar, en las sesiones plenarias sería recomendable la búsqueda de consensos alrededor de las conclusiones propuestas en estas mesas para apoyar las resoluciones que sirvan al Consejo Económico y Social, satisfaciendo uno de los propósitos del foro permanente. Finalmente, el diálogo activo y sistemático con el relator especial y el mecanismo de expertos, conjuntamente con los demás organismos del Sistema de Naciones Unidas, puede impulsar documentos que respalden las labores de los gobiernos, potenciando los instrumentos internacionales a favor de los pueblos indígenas. En este sentido, el trabajo que adelanta cada agencia de Naciones Unidas podría ser presentado ante el foro para su socialización y discusión en plenaria. Señora Presidente, el sentido de nuestras propuestas no es otro que optimizar el tiempo, recursos financieros y logísticas de gobiernos, organizaciones y organismos para mejorar la garantía de los derechos de los pueblos indígenas en el mundo. Estas propuestas que hace Colombia buscan iniciar el diálogo alrededor de los ajustes que demandan todos los espacios de diálogo democrático para corresponderse con las cambiantes coyunturas del sistema internacional impone. Señora Presidente, reafirmamos en este espacio el compromiso del Estado colombiano por superar los fallos y las deficiencias que haya tenido la atención y garantía de los derechos de los pueblos indígenas en el pasado. No ha sido una tarea fácil debido a la situación sociopolítica y de violencia que ha presentado nuestro país, pero con la decidida voluntad política, el diálogo permanente con los representantes de nuestros 102 pueblos, la garantía del debido proceso legal en sus diferentes etapas y el respeto por la diversidad cultural indígena, iremos logrando más avances que compartiremos en el próximo periodo de sesiones del foro. Igualmente, reafirmamos nuestra apertura al diálogo y cooperación con el foro permanente, al cual queremos convertir en un socio de trabajo en el futuro próximo, para lo que contribuiremos con nuestro esfuerzo para implementar las recomendaciones que hemos hecho en esta sesión. Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias y muchas gracias por las recomendaciones que ha hecho para potenciar el funcionamiento del foro permanente. I give the floor.
Le doy la palabra a Luis Toro, de las Organizaciones de Estados Americanos, para que haga una exposición.
Buenos días. Junto con agradecer a la Presidencia por otorgarnos este espacio, quiero expresarle mis sinceras felicitaciones por su designación para presidir esta instancia. Como en años anteriores, mi intención es presentar un resumen sobre las actividades que desarrolla la Organización de los Estados Americanos en relación a la temática indígena y abordaré los tres siguientes puntos: el estado del proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, las actividades de capacitación que se desarrollan y el trabajo de otras áreas de la Secretaría General. Como la mayoría de las personas aquí presentes sabe, la Organización de los Estados Americanos es un órgano regional de Naciones Unidas conformado por 35 estados miembros. Actualmente, la OEA se encuentra en un proceso de negociación de un borrador de proyecto de declaración americana sobre los derechos de los pueblos indígenas. Para tal efecto, se ha creado un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente. En las discusiones y sesiones de negociación participan representantes de los estados y representantes de los pueblos indígenas. La más reciente reunión de negociación tuvo lugar en enero del presente año en la sede de la OEA en Washington, D.C., y fue presidida de una reunión de representantes de los pueblos indígenas durante los días 15, 16 y 17 de enero. Contó con la presencia de 79 representantes indígenas, de los cuales 32 fueron financiados por el fondo específico. El documento de referencia es el registro del estado actual del proyecto de declaración americana, actualizado al 20 de enero del 2011. El documento está compuesto de 41 provisiones organizadas en 6 secciones, de las cuales 9 artículos han sido consensuados, 10 aprobados y contiene un preámbulo que no ha sido objeto de revisión. Vale la pena subrayar que la adopción por parte de las Naciones Unidas de su declaración ha obligado al grupo de trabajo a discutir sobre el impacto del instrumento universal en relación al instrumento regional. Desde el punto de vista político, la resolución que debería ser adoptada en San Salvador el próximo 7 de junio repite el mandato del año anterior relativos a la continuidad del grupo de trabajo y la celebración de 2 nuevas reuniones de negociación para la búsqueda de consenso. La novedad de este año es la ausencia de fondos para las reuniones de negociación, cuya celebración está sujeta a disponibilidad financiera, razón por la cual insto en este foro a los donantes a alimentar el fondo específico para permitir la celebración de dichas reuniones con participación plena y efectiva de los pueblos indígenas. Otro desafío que deberá confrontar el grupo de trabajo es la complejidad de las provisiones que deberán ser objeto de las próximas reuniones. Segundo punto, Presidenta, es en relación al programa de acción sobre los pueblos indígenas que desarrollamos en la Secretaría General, que consiste en actividades de capacitación y empoderamiento destinadas a sensibilizar la sociedad en general y promover y fortalecer la participación de los pueblos indígenas en los distintos procesos nacionales como internacionales. Este programa ha permitido capacitar a representantes indígenas en el diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos, así como la capacitación en cursos de buen gobierno sobre el sistema interamericano y la participación política de la mujer. Hemos realizado en los últimos 2 años 2 capacitaciones sobre la utilización integral del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos, 2 cursos de buen gobierno, 1 taller de participación política de la mujer en Ecuador en 2010 y ahora en junio del 2011 en Guatemala, 3 talleres sobre la elaboración de proyectos. El aspecto positivo de estas capacitaciones, Presidenta, está en los resultados. Al presente, nuestros exalumnos, exbecarios, han realizado réplicas de las capacitaciones en sus respectivas comunidades. Cerca de 17 réplicas han tenido lugar. Además, aquellos que han realizado proyectos y búsqueda de financiamiento han obtenido también en 5 casos de nuestros exbecarios financiamiento para desarrollos en sus comunidades. También hemos organizado actividades de promoción de la temática indígena para los miembros de las misiones permanentes de la OEA y en el tema de transversalización hemos iniciado conversaciones con la Secretaría del Foro Permanente para compartir experiencias en la materia y facilitar la publicación de un documento. Agradezco la buena disponibilidad de la señora Chandra Roy Eriksen para poder llevar adelante esta iniciativa. No quiero omitir un reconocimiento por la labor desempeñada por las diferentes instancias del Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos por medio de su Comisión Interamericana y su Relatoría, así como la Corte Interamericana. Ya he sido informado que la relatora estuvo acá, de manera que no abordaré más sobre ese tema. Finalmente, en preparación de la 6ª cumbre que reúne a jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en Cartagena de Indias, en Colombia, en abril del próximo año, Tengo a bien informarle que la Secretaría de Cumbres de la OEA ha iniciado un proceso de consultas con los diferentes actores, entre los cuales se encuentran los pueblos indígenas. Es interesante recordar que ya se han realizado 3 cumbres de líderes indígenas de las Américas, en Canadá 2001, Argentina 2006, y en el marco de la cumbre de Trinidad y Tobago se realizó una reunión en Panamá. Estas cumbres son y han sido iniciativa indígena y son paralelas al proceso de cumbre de las Américas y han tenido muchos logros a lo largo de su vida. En este contexto, en el último año se han organizado 2 encuentros con líderes indígenas, uno en Ottawa, en Canadá, para líderes de América del Norte y del Caribe, y otro en Colombia, en marzo, para líderes de América Latina. La intención es poder contar con un documento que represente la voz de los pueblos indígenas en este proceso, tanto respecto a las decisiones que se han tomado en el pasado, en particular dar seguimiento a la declaración y plan de acción de la tercera cumbre, como con respecto a las iniciativas que se prevén para el futuro. Entre las conclusiones de las reuniones citadas, se recomendó definir y consolidar la participación de los pueblos indígenas en la OEA y en el proceso de cumbres. Asimismo, se discutió acerca de las condiciones y objetivos a alcanzar para la cuarta cumbre. Finalmente, quiero reiterar nuestra invitación general a los líderes indígenas de las Américas que asisten al foro y que no conocen o que no han participado en la OEA, para que participen en nuestras actividades de formación, e insto e invito a los líderes aquí presentes a participar en la selección de los mejores candidatos de sus comunidades para poder aprovechar al máximo las capacitaciones que tenemos disponibles. Muchas gracias, Presidenta.
Muchas gracias.
Doy la palabra ahora a Teresa Gutiérrez, de la Nación Lakota.
Thank you, Madam Chair.
Muchas gracias, señora presidenta. Me llamo Teresa Burns y nací y me crié en Dakota del Sur. Cuando me preparé fue para la UNICEF, pero hace tanto tiempo que decidí pasar a un lugar determinado donde pudiera comenzar que no ocupara tanto tiempo. Por tanto, voy a saltar a la segunda página si no les importa. Las consecuencias de la imposición del desarrollo, del modelo de desarrollo occidental en los pueblos indígenas ha sido profundo. Me voy a centrar en un aspecto fundamental y es el impacto adverso de este modelo de desarrollo sobre la salud física y mental de la juventud indígena. Los indios americanos en los Estados Unidos y los Lakota en particular experimentaron las peores condiciones de salud de cualquier pueblo en los Estados Unidos. Las mujeres y los niños indígenas en los Estados Unidos sufrieron las mayores tasas de violencia sexual de cualquier grupo. El 86% de los perpetradores de la violencia son hombres no nativos. Los indios americanos experimentaron la mayor tasa de mortalidad infantil, de enfermedades evitables como la diabetes, las enfermedades cardíacas y sobre todo una tasa de suicidios juveniles que es mayor que en todos los demás pueblos. Las condiciones de salud de los indígenas no son resultados fortuitos, sino de la disposición natural de los pueblos indígenas. En un estudio de las Naciones Unidas sobre el estudio de los pueblos indígenas, los suicidios en las comunidades indígenas tienen lugar en el contexto de la discriminación actual y la submarginación, el trauma histórico relacionado con el colonialismo, la asimilación y la pérdida de medios de vida tradicionales. La tasa de suicidio de los indios americanos en los últimos años era de entre 15 a 24, es el 300% más alto que el promedio nacional en los Estados Unidos. Estas condiciones horribles son resultado directo de políticas deliberadas de los Estados Unidos. Las denominaciones religiosas, las corporaciones y las personas individuales han robado nuestros territorios, contaminado nuestras tierras, distorsionado nuestros idiomas y las estructuras familiares y han suplantado nuestros mecanismos tradicionales de gobierno en la producción de alimentos, la solución de diferendos y la autosuficiencia económica. hemos sido movidos por la desesperación económica y por políticas deliberadas. Hemos sido sacados de nuestros territorios, hemos tenido que ir a los centros urbanos empobrecidos. Hoy el 70% de los indios en los Estados Unidos viven en zonas urbanas, lejos de sus hogares y de las oportunidades de abrazar simultáneamente su identidad tradicional y su derecho al desarrollo y a la libre determinación. Hemos oído una y otra vez el etnocidio y el ecocidio contra nuestros pueblos. No voy a volver a entrar en detalles acerca de esos delitos aquí hoy. Sin embargo, quiero decirles que estas cuestiones no son hipotéticas, no son teóricas, no son cuestiones abstractas, meramente estadísticas, son cosas reales, afectan nuestras vidas todos los días. Nuestros niños mueren, los matan y cada vez con mayor frecuencia toman las decisiones trágicas de dejar este mundo por su mano propia. Muchas madres indígenas conocen el dolor de estas pérdidas. Mi propio hijo ya no puede seguir manteniendo, sometiéndose a las fuerzas que lo rodean. No quiere perder su identidad. Los tratados con las naciones han sido consuetudinariamente violados. Perdón. Es muy difícil para mí hablar de todas estas cosas. Si pudiera hacerlo académico, pero a veces la emoción sencillamente nos ahoga. Las expectativas de que tendría que dejar su identidad indígena se le hacía presente diariamente por parte de la sociedad invasora que los rodeaba. Y el precio último por la imposición del modelo de desarrollo occidental resultó en la desesperación de los jóvenes, entre ellos mis hijos, hermanos y hermanas, miembros del foro permanente. Les imploro a que no permitan que las formas en que el desarrollo está destruyendo a nuestro pueblo, sobre todo a nuestros hijos, a través de procedimientos y normativas, y que sean solamente temas en un programa. Nuestros hijos están muriendo de verdad, están siendo asesinados, se suicidan, abandonan su familia, su identidad cultural, debido a que los modos de desarrollo occidentales lo exigen. Hermanos y hermanas de UNICEF, no quiero que pasen por alto todo lo que sufren los jóvenes indígenas, entre ellos la alta tasa de suicidio por el colonialismo económico y social. Este curso de acción quiere decir que el derecho a la vida, el derecho a vivir con esperanza, sin temor, sin tener que rechazar los valores y la espiritualidad tradicional. Es la libre determinación en los países oprimidos. As mere shadows of their
ancestors. Las comunidades indígenas son solo una sombra de sus antepasados. Por ello, quiero hacer las siguientes recomendaciones al foro. Exhorto al relator especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales y los pueblos indígenas y el mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas a llevar a cabo una investigación de las condiciones de vida de los indígenas, los suicidios y los que perdieron la vida por el sistema colonial de los Estados Unidos. Pedimos al UNICEF que deje de ignorar la condición especial de los pueblos indígenas dentro de las fronteras coloniales de los países desarrollados. Pido al mecanismo de expertos que investigue y presente recomendaciones para responder las disparidades de salud de los pueblos indígenas en todo el mundo. Pido al foro permanente que aborde las recomendaciones de la Asamblea General y de otros organismos especializados para que los estados apliquen las recomendaciones del informe de 2009 sobre la situación de los indígenas para reconocer la crisis sanitaria de los pueblos indígenas, para que asuman su responsabilidad por la creación de estas condiciones, para que respeten los sistemas de salud de los indígenas y para que establezcan una operación de sistemas indígenas de salud en las comunidades urbanas y rurales para responder a la epidemia de suicidios de los jóvenes y violencia en contra de los niños. Gracias. My relations.
I thank you for your statement.
Gracias por su declaración. Usted ha sido la última oradora de la lista, por lo que tengo la intención de levantar la reunión, pero antes de hacerlo, quiero dar la palabra a la secretaría para algunos anuncios. Buenos días a todos. Hay un evento paralelo programado para la hora del almuerzo entre las 1:15 y las 2:45 en esta sala, Sala 1, organizado por el Banco Mundial. Es una exposición sobre las iniciativas de cambio climático en los pueblos indígenas del Banco Mundial. Y esta noche, a partir de las 6, hay una recepción de clausura del foro organizada por la Misión Permanente de Australia ante las Naciones Unidas, así como de la Secretaría del Foro Permanente, entre las 6 y las 8:30 en el lobby de visitantes del edificio de las Naciones Unidas. Gracias. Muchas gracias. La siguiente reunión se celebrará el día viernes en la mañana en esta sala a las 10 y discutiremos el tema 10 del programa, adopción del informe del foro permanente sobre su 10º periodo de sesiones. Los miembros del foro continuarán en una reunión cerrada durante la mañana y esta tarde se levanta la reunión.